So you're running out of closet space. But the good news is you don't need to stop shopping. You just need to start selling with The RealReal. The RealReal is the world's largest and most trusted source for authenticated luxury resale. Whether it's that mini bag that can't even fit your phone or those boots you never fully broke in, The RealReal handles everything from photography and copywriting to shipping and pricing. So you can just sit back, get paid, and make room for things that actually feel like you. And with 10,000 plus new arrivals every single day from top designers like Prada, Celine, Louis Vuitton, and Loewe, all for up to 90% off retail, you're bound to find something perfectly on brand to fill that extra closet space with. Plus, only for the month of January, you can earn up to $550 extra when you sell. Make room for what feels like you. Go to TheRealReal.com to start selling and earn up to $550 extra to keep shopping. That's TheRealReal.com. Terms apply.
This podcast is sponsored by IQBar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQBar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
¡Feliz inicio de semana, Baja California Sur! ¿Cómo van? Ahí recordando que toda la gente dice que enero tiene 75 días y a mí se me han hecho 2 nada más, señor productor. Yo soy Carla Zavala y me encanta estarlo saludando esta deliciosa mañana en la producción de Cristian Gausín con Germán Laje. Saludos a nuestra querida contadora Heidi Avilés. Anda de chamarra la contadora. Hombre, si estamos en verano casi, mi querida contadora. Y bueno, también para mi querida Dulce Cota, asistente de producción. Y bueno, aquí está el Team Frío presente, o sea, yo, y Team Calor, que se está riendo, porque ¿saben qué? Oye, ya avisaron que se nos va a acabar el frío, que...
¿Ah, sí?
Ya no va a haber frentes fríos y... ¡Ay! Dije, la Rufo seguro habló con alguien ahí.
¡Qué emoción!
¡Qué tristeza!
Tengo que decir...
Mira su rostro queriendo llorar.
No, pero no canto victoria, Zavala. La verdad, buenos días. Buenos días, Cristian Gausín. Buenos días, Carla.
No canta victoria, pero ya aplaudió, ya bailó.
Buenos días, Carla Zavala. Buenos días, mi hermosa Dulce Cota, Germán Laje, Heidi Avilés, el equipo completo. ¿Cómo están? Qué gusto me da saludar. Gracias a ustedes que ya nos están escuchando, que son Team Frío o Team Calor. Tengo que decirles que especialmente este fin de semana lo gocé, lo disfruté. Salí al jardín y saqué mis piecitos para que les cayera el solecito delicioso. ¡Ay, qué rico! Tomé mi cafecito con mi solecito. No, la verdad es que fui muy feliz, pero no canto victoria porque ahí viene el carnaval. Y siempre que hay carnaval hace los peores vientos y muchísimo frío. Entonces,
bueno,
yo creo que...
muchísimo frío para la Rufo es 38 grados centígrados, ¿no? Eso es congelante.
Entonces,
para ella.
Entonces me voy a poner chamarra para ir a ver al Chayán. Sí, me voy a poner chamarra. ¿Cómo no? Aunque luego me la amarre la cintura, da igual. Pero, no canto victoria, Zavala. No canto victoria. Puedes seguir gozando,
bueno,
unos
pues
días más.
Ya está ahí el clima, ya no mienten. Y están diciendo que precisamente estos son los últimos pedacitos de frentes fríos. Y entonces va a arrancar la temporada, todavía no de los 40,000 grados de Team Inferno en el que vivimos acá, pero ya va a empezar a sentirse más el calor. Yo también sentí, dije, más calmada la situación, ya se sintió un poquito menos el frío. Y precisamente estaba yo pensando, dije, la Rufo va a ser fiesta nacional.
Sí.
Porque se va a acabar el frío.
Qué bien me conoces, mana.
Pero bueno, pues así arrancamos en esta deliciosa mañana. Le recordamos que nos puede llamar al 612-123-0790, 612-128-9896. El día de hoy tenemos temazo, le voy adelantando. Hoy vamos a hablar sobre la depresión infantil. ¿Existe? ¿Cómo se detecta? ¿Los niños de verdad pueden sufrir depresión? El día de hoy vamos a tener a nuestra especialista en paidopsiquiatría y nos va a hablar de eso en un momentito más, así que no se lo puede perder, no se desconecta, va a estar buenísimo. Y estamos también a través de redes sociales, Clau.
Exactamente, recuerden que nos localizan en las redes sociales como ¿Qué dicen ellas? En Facebook, así nada más. ¿Qué dicen ellas? Ya estamos con la transmisión en vivo y en directo a través de la página de Facebook. También estamos en Radio Fórmula La Paz y por supuesto en la nacional www.radioformula.com.mx. Ahí estamos. Además, también comentarles que estamos en todas las plataformas de audio digital, así que ahí nos puede también localizar porque ¿qué dicen ellas? También es un podcast.
Ahí estamos. Y bueno, vamos arrancando el día de hoy. Sí. Y antes de entrar en temas, en materias, yo les quiero compartir algo que por ahí vi este fin de semana. Es una carta que me pareció muy interesante compartir con toda la audiencia. Dice, querida Evelyn, la noche de ayer hiciste un pedido grande por el cual no pasaste nunca. Bloqueaste nuestros números en tu celular cuando intentamos contactarte. Dicho pedido utilizó mucha producción en cocina y con ello también se generó una pérdida económica por el pago que no llegó. Nuestra frase es y seguirá siendo, el éxito es aquí. Por ello, solo nos queda desearte éxito, a pesar de tu mala acción de anoche. Éxito para que no repitas eso en otros negocios o restaurantes, pues las malas acciones al final recaen sobre la persona que las realiza. Si bien lo que hiciste nos generó mucha pérdida y trabajo, también nos dio una noche amena, pues conocimos al señor Fernando, un hombre cuyas acciones llaman al éxito. Verás, cuando estábamos buscando qué hacer para que dicho pedido no se pudriera antes del cierre y no se perdiera, el señor Fernando tocó nuestras puertas para ver si había algo en lo que él pudiera apoyarnos durante la noche o por la mañana del día de hoy. Él, como muchas personas, se encuentra en una situación en donde busca llevar un pan a casa, pues en esos momentos debe sacar adelante a sus dos nietos. Don Fernando ya tiene un trabajo, sin embargo, acaba de empezar y su pago pues aún no llega. A eso se le agrega que no llevó comida en todo el día a su hogar, por lo que buscaba la forma de llevar al menos un pan para que sus nietos cenaran. Sin dudarlo, le ofrecimos tu pedido a él, que nos lo agradeció y se ofreció a dejar su celular en el restaurante mientras conseguía el dinero para pagar por el pedido, cosa a la cual nos negamos. Le ofrecimos un platillo express y una bebida para que descansara un poco de su día pesado. No te imaginas su gran sonrisa, pues no solo llevaba en tu pedido algo para cenar, sino también algo para desayunar y comer. La noche de don Fernando fue un éxito. Y por lo que resta del mes, su comida y la de sus nietos va por nuestra parte. No hay resentimiento, Evelyn, pues la sonrisa que vimos ayer nos recordó la razón de nuestra frase y solo nos queda decirte, el éxito es aquí. Me conmovió profundamente porque, y vienen las imágenes de la persona que hizo el pedido, que nunca lo recogió, que lo hizo como una muy mala broma. Y la imagen me gustó, además de don Fernando de espaldas para no exponerlo.
Claro, pero tenemos una duda acá. A ver, obviamente al exponer el tema, pues también tenemos que comentarlo. ¿Qué pasó con la chica? ¿No tuvo un accidente? ¿No se enfermó? ¿Tienen idea de qué pudo haber pasado?
No, simplemente los bloqueó y no contestó, era una broma. Llamar al restaurante y hacer un pedido grande de comida y luego, pues no, nunca pasar y además no contestar el teléfono. Y no solo eso, sino ya bloquearlos porque narra acá que cuando le empezaron a mandar ya los mensajes les aparecía, pues que los había bloqueado, o sea, estaba muy orgullosa y graciosa con su con su gran chiste, que de verdad genera una pérdida importante, ¿no?, para la gente, porque él habla, por ejemplo, aquí de todo el tema de los insumos que se utilizaron y la pérdida, pero también fue horas que trabajaron gente ahí en eso, ¿no?, que pudieron haberse ido un poco más temprano, claro, a casa a descansar y demás. Entonces, de verdad, es increíble que no tengamos conciencia de eso, de que del trabajo y del respeto a lo que los demás hacen. A mí me pareció una historia que además me encantó el final porque conocieron a un gran ser humano y son de esas cosas que yo digo, estas son las diosidencias. Yo no la veo como la mala. Ella tenía que llamar y hacer ese pedido, hacer esa broma para que don Fernando pudiera recibir su cena y pudieran conocerse y pudiera establecerse ese lazo, ese vínculo. Porque si ella no lo hubiera hecho, don Fernando se hubiera quedado como, pues sin cena para la familia. A lo mejor le hubieran dado algo de comer para él, pero así tanto como para que lleve para su casa y demás, ¿no? O sea, y encontraron ellos la manera, que eso me encantó como restaurante, porque a veces, sobró, ya no está, ya está por caducar o algo, y échenlo a la basura. Habiendo tanta gente con necesidad en este planeta y más en nuestro país, que se esté desperdiciando comida, eso es brutal. Así que ahí les dejo esta reflexión de esta mañana para iniciar el lunes, mi querida Claudia.
Así es, Carla. Pues mira, sí, una gran reflexión. Sería interesante saber, o sea, por qué y qué fue lo que pasó, porque me parece simplemente increíble que sucedan estas cosas. Qué bueno que no se desperdició y que alguien que realmente lo necesitaba, pues...
llegó a las manos que tenía que llegar.
Qué bueno, me da mucho gusto.
Eso es lo que a mí me encantó. Y es donde dije, caray, los hilos de la vida, cómo se mueven. Estas son las diosidencias que se dan en nuestra vida. Cuando conoces a una persona, cuando se van como entrelazando, ¿no?, por ahí los caminos. Y con eso nos vamos a la primer pausa comercial. Ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana de ¿Qué dicen ellas? Qué gusto saber que ya nos están escuchando, que ya estamos juntos de esta mañana de 9 a 10. Y oigan, tenemos algo muy importante. Viene el mes de febrero. Como ustedes saben, mes de febrero es un mes importante para todos porque es el mes de las inscripciones en todas las escuelas públicas y privadas.
Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Y bueno, yo quiero comentarles que el Colegio Náhuac de La Paz está con todo gracias a Fieles al Deber, que es su emblemático logo que los caracteriza de muchísimos años, de mucha experiencia. Quiero comentarles que hoy por hoy el colegio ha hecho grandes, grandes cambios y por eso les comento que a partir de ya el bachillerato está listo con la colaboración de Oxford University. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los chicos a partir de ya están llevando esta nueva modalidad en la que todo es bilingüe. Así como lo escuchan, ya el Colegio Náhuac está siendo una de las instituciones que marcan la diferencia por tratarse de ser una escuela bilingüe. Y bueno, les recuerdo que ahora es Oxford University Press y tienen clase de inglés, de ciencia y de matemáticas en el idioma inglés. Y en la sección primaria también están empezando a ver todos estos cambios que son sumamente importantes. Estamos en una nueva, digamos que en un nuevo momento y el Colegio Náhuac no se queda atrás. Tiene las mejores instalaciones, las más grandes, las más abiertas y siempre también cuidando el sistema de valores que me parece que es el único o de los únicos colegios que lo tiene. Así que los invito a que pidan más información en el 612-12-211-84. Tome nota, 612-12-211-84. Ahí le van a poder dar toda la información para que ustedes vayan e inscriban a sus niños en el colegio Anáhuac. Recuerde que las inscripciones están ya abiertas. Ellos se encuentran en la calle de Guillermo Prieto, en la colonia Esterito. Así que pueden llamar y pueden hacer su cita porque las inscripciones ya están abiertas. Les recuerdo que también tienen un 10% de descuento al realizar el pago anual o inscripciones, o el momento de inscribirse. Así que recuerde, 10% de descuento. Ya están abiertas las inscripciones en el Colegio Anáhuac de La Paz. Ven y forma parte de nuestra comunidad educativa. Así que ahí está, Carla, tú eres parte importante del Colegio Anáhuac.
Ahí está. Y bueno, además lo mejor que le podemos dejar a los hijos es la educación. Así que, pues este es una gran oportunidad.
Por supuesto, de crecimiento.
Que hay que valorar, ¿no? Y que hay que ver. Así que bueno, pues ahí está, ahí está. Y bueno, nosotros, como ya le decíamos antes de la pausa comercial en el primer bloque, hoy estamos de manteles largos. Tenemos un tema que nos parece sumamente interesante. Nos está acompañando Marcela Ruiz. Ella es paidopsiquiatra. Y vamos a hablar sobre el tema de la depresión infantil. Si realmente existe, no existe, hay mitos y tabús. De repente las personas solemos ser de que los niños no están deprimidos. Lo que pasa es que la ociosidad, la madre de todos los vicios, hay que mantenerlos ocupados, hay que hacer... Pero realmente existe la depresión infantil. Bienvenida, Marce. Qué gusto tenerte aquí en cabina. Ya se nos hizo.
Hola, muchas gracias por invitarme y muy buenos días. Y sí, es un tema muy interesante porque, de hecho, como dicen, hay muchos mitos. Y uno de ellos es el que acabas de decir, Carla, de que la depresión no existe en niños. Y realmente sí existe. Es una prevalencia que en la pandemia aumentó, llegó a ser hasta el 24% en estudios aquí en México. O sea, aumentó
exponencial.
Ajá, se triplicó. O sea, es algo bien impresionante. Tenemos siempre a veces llega a ser normalmente... No es estas cifras, pero en la pandemia aumentó. Es cuando yo creo que hemos escuchado más esto, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ok, y es algo bien importante. A lo mejor a los niños no se ve igual que en adultos la depresión. Eso es algo bien importante. A lo mejor por eso está esta falsa creencia o decir, bueno, no tienen estas responsabilidades. Pero se puede ver con irritabilidad, disminución en calificaciones, a lo mejor rebeldía. A lo mejor hasta decimos, es que es muy flojo porque se la pasa acostado, no hace nada. Pero realmente es que le están pasando muy mal a estos niños. Muchas veces, niños y adolescentes, muchas veces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y no basta nada más decir no, hay que estar atentos a los cambios en los niños y adolescentes, que eso nos puede dar una pauta.
¿Y cómo podemos nosotros valorarlo y darnos cuenta cuándo es una depresión o cuándo es a lo mejor otra situación? ¿Cómo podemos saber?
Bueno, nosotros lo manejamos como por criterios.
Uh-huh.
Son 9 y tiene que haber 2 forzosamente, que es la tristeza o irritabilidad del niño. En personas de la tercera edad, yo sé que estamos hablando de niños, pero en personas de la tercera edad hay algo que se llama pseudodemencia, que vemos como que se les olvidan las cosas. Uh-huh. Es diferente, eso es lo que vamos a ver en personas de la tercera edad. También otro criterio que tiene que haber, aparte de tristeza e irritabilidad, es la anhedonia, que es la falta de placer. Muchas veces llegan estos papás que dicen, es que antes jugaba mucho y ahora ya no quiere jugar. Antes le encantaba dibujar y ahora ya no le gusta. No sé qué está pasando. Otra cosa es problemas en la atención. Por eso vemos esta disminución a veces en calificaciones o como si no estuvieran atentos o le hablamos y... No, aislamiento. Antes veíamos que le encantaba jugar con sus amiguitos, con todos, y ahora solo quiere estar solito, o no quiere estar en casa, o no quiere estar solo en su cuarto. Esos son foquitos rojos. También podemos ver, en la irritabilidad lo vemos como rebeldía muchas veces. Otra cosa es la idea de culpa, que sienten que todo lo que pasa es su culpa. Uh-huh. A veces podemos hasta nos pueden decir, ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí. Eso, todo eso.
Me muero de la tristeza.
Que por la cabeza
de un
niño
pequeño,
claro,
pueda estar pasando eso, no sabes, sí. Se me encoge el corazón.
Sí, es difícil, a veces pueden llegar a veces también tenemos que preguntarle qué es su concepto de muerte, porque a veces no es...
lo que nosotros estamos pensando, lo peor. Ok.
Ajá, a veces puede ser de que le decimos, ah, es que en el cielo está muy contento, está muy feliz, y a lo mejor sí, hay que ver la edad, porque depende de la edad de desarrollo, es el concepto de muerte.
¿Qué hacemos los papás? Ese es un tema que a mí me preocupa muchísimo, que muchas veces podemos ver que nuestros hijos están tristes o deprimidos en este caso y no sabemos cómo actuar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las herramientas? A veces hay demasiada información. Si les damos mucho cariño, porque les das mucho cariño. Si les falta, porque les falta. Siento que no hemos encontrado un equilibrio y me parece que es muy importante que nos comentes qué podemos hacer.
Lo primero es preguntar qué está pasando y darles también el espacio, porque a veces, no sé si a ustedes les haya pasado, yo creo que todos hemos tenido alguna vez alguna depresión, o hemos pasado por ansiedad, no sabemos qué nos está pasando, no sabemos ni decirlo en palabras. Uh-huh. Pero si vemos cambio, lo que podemos hacer es, sabes que estoy aquí, he visto estos cambios, hacérselos ver. No, a veces lo que he visto que llega mucho es que es flojo, es que le ha ido mal las calificaciones, están todavía, si ya están deprimidos, termina como sintiéndose todavía una carga más, un problema más. Lo que podemos hacer es buscar atención especializada si vemos estos cambios. Podemos ir a acercarnos a un psicólogo para identificando qué pasa. Muchas veces también los amiguitos pueden ver los cambios. Hasta ellos pueden decir, es que ahora ya no quiero estar con mis amigos, me enojo mucho, estoy teniendo problemas. O uh-huh. Los vemos más en la escuela. Ahí es cuando a lo mejor nos podemos acercar a un psicólogo o a alguien que nos apoye y nosotros estarlos escuchando y que sepan, a veces darles su espacio, pero que sepan que cualquier cosa van a contar con nosotros. Yo lo que le digo a los papás, cuando sabemos que la estamos haciendo muy bien es porque mi hijo a lo mejor hizo una travesura enorme, pero va y me lo dice a pesar de que sabe que va a haber una consecuencia. Quiere decir uh-huh. que me tiene toda esa confianza. Uh-huh. Porque a veces no me lo pueden decir, pero que se acerquen a comentarme, ¿sabes qué? No sé qué me está pasando, creo que... Y nosotros decir, ¿sabes? Te voy a ayudar. Creo que eso es lo más importante, que sepan que van a tener nuestra ayuda, que sepan que somos incondicionales. Otra cosa que a lo mejor suena muy, muy así, pero hay que ver también cómo estamos nosotros cuando vemos los cambios. Porque hay algo que digo mucho, un ahogado no salva a otro. Muchas veces también es la situación en casa, ver qué está pasando. Esa es otra de las cosas más importantes. Porque es algo que pasa mucho. Que a veces hay, el ambiente no está ayudando o algo, y es ver las áreas de oportunidad. También nosotros buscar estar bien, porque para poder ayudar a nuestros hijos tenemos que estar estables también nosotros. ¿Qué creo?
Por supuesto. De hecho, aquí lo hemos comentado con Patty Gracie en los martes de psicología, y una de las cosas que siempre nos ha hecho hincapié es, a ver, cuando me piden que yo vea a un niño, primero pido ver a los papás, porque uh-huh. quiero saber qué es lo que está sucediendo con los papás. Y de ahí seguramente van a salir las consecuencias de alguna situación que los papás tengan. Entonces, por supuesto que es importante que nosotros vayamos con la psicóloga y no cegarnos, ¿no? No pasa uh-huh. nada, todo está bien, pues algo está pasando.
Y yo creo que el 99% de las veces nosotros somos el detonante de los hijos para lo positivo y para lo que no sea tan positivo también. Es decir, una mamá que, por ejemplo, vive en el acelere, en el grito, en el córrele, todo es prisa, todo es perfección, pues tiene acelerada la criatura y luego dicen, ¿y por qué es hiperactivo? Dios santo, es que con la mamá que trae a un lado... Hasta yo sería hiperactiva. O sea, creo que muchas veces... Yo lo aprendí porque precisamente yo era de las que siempre con el correr y el nervio y así, entonces aceleraba Pau. Cuando yo entendí eso, las cosas cambiaron. Vámonos a una pausa ya.
Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner. So you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work. With over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you. And most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Ya estamos de regreso en esta mañana y estamos hablando con Marcela Ruiz, ella es paido psiquiatra, acerca del tema de la depresión infantil. Sí. Este tema de que es tan importante el saber existe, no existe, cómo detectarla. Ya hablábamos que sí se puede dar y decíamos antes de irnos a la pausa que los papás muchas veces, no en el tema yo creo tanto de depresión, pero muchas de las actitudes, comportamientos que los hijos uh-huh. tienen, se debe mucho también al ambiente que los rodea y a nosotros papás que sin darnos cuenta de repente en el acelere, en el día a día, uh-huh. De repente dicen, ¿por qué es tan hiperactivo? Y te decía yo, pues uh-huh. porque con la mamá que trae a un lado, hasta yo sería hiperactiva, mi productor andaría corriendo como loco. Sí. Pero ¿hasta dónde nosotros vamos también echándole leñita al fuego?
También otra cosa bien importante son la estructura, que tengan una estructura en su día a día, la predictibilidad. Hasta para el día a día de decir, ay, nos vamos a ir y que no nos hagan una rabieta, decirle en 5 minutos nos vamos. Ellos a lo mejor no tienen el concepto de tiempo, pero ponerle una alarma. 5 minutos suena la alarma y ellos ya decían, cuando suene la alarma nos vamos a ir. Pero como le anticipamos, vamos a prevenir estas conductas y a lo mejor hasta los regaños o los problemas. Otra cosa. Eso es muy bueno, estructura, decir, vamos a ir a la escuela, vamos a hacer esto.
Que sea que algo tengan claridad en todo el día, qué uh-huh. va a pasar en todo el día, ¿no?
Así es, y a nosotros como adultos eso nos ayuda, uh-huh. imagínense.
A no tener esa ansiedad, porque ya sabes uh-huh. de alguna manera lo que viene, aunque el día a día uh-huh. cambie, ¿no? Uh-huh. Qué interesante.
Sí. Otra cosa son los límites. A veces yo lo que veo es que hay mucha culpa por parte de todos cuando ponemos un límite, el decir no o algo, hasta nos hace sentir malos, pero es algo... Que yo pongo un ejemplo súper burdo, a lo mejor es así bien grosero, pero por ejemplo cuando yo saco a pasear a mi perrito, lo saco en correa. Y obviamente mi perrito pues no le gusta la correa, pero es para que él no le pase nada. Y es una manera, los límites son afecto y es amor. Y lo necesitamos
todos. Eso me gusta.
Pero es muy difícil a veces para las personas poner límites, hasta en la vida.
Sí, sí, es muy difícil. Y más cuando tienes este amor que te rebasa. A veces poner los límites, por supuesto que es complicado, pero cuando dices estructura, creo que es una de las partes más importantes, por lo menos que en mi maternidad ha funcionado. El poner horarios, reglas, cuando nuestros hijos tienen claridad en lo que va a pasar, a qué hora me voy a levantar, a qué horas me voy a acostar, uh-huh. creo que es importante. Los dulces se comen el fin de semana, punto, uh-huh. se acabó el fin de semana, okay. Y ellos ya lo tienen listo, ya lo saben. Sí. Creo que les ayuda muchísimo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son las alarmas? Ya nos decía, si está triste, si hay cambios y...
En el apetito también.
Mm, ok, el apetito es súper importante. ¿Les cambia?
Sí, es uno de los criterios. De hecho, no los terminé de decir. Si quieren, ahora sí hago la lista completa. Y...
venga, venga, claro, échalo, Marce.
Ya habíamos dicho tristeza, anhedonia, ideas de culpa, ideas sobrevaloradas de minusvalía de es que yo nunca voy a ser feliz o nunca voy a ser igual que los demás, que se empiece a comparar, cambios en el apetito, cambios en el sueño. Ese puede ser... Puede ser insomnio de conciliación, que tarden mucho en dormirse, o de mantenimiento, se despierten antes del despertador. Puede ser también los problemas en focalizar la atención, ideas, las ideas de muerte que no las verbalicen.
Si verbaliza un niño una idea de muerte, me quiero morir, ¿qué haces? ¿Es literal me quiero morir o es una idea?
Hay que preguntar. Muchas veces antes de los 8 años, como les decía, hay que preguntar, oye, ¿qué es la muerte? Porque a los 8 años es la edad en que más o menos se establece el concepto de muerte, que es irreversible, que es universal, que no distingue a los 8 años, uh-huh. que todo va a pasarle. Antes, a lo mejor, no está bien este concepto, hay que preguntar, oye, ¿para ti qué es la muerte? Siempre cuando un niño nos pregunte algo, hay que preguntar, ¿qué sabes? Para no dar información de más. Porque a veces sí. uno... empieza a dar muchas explicaciones y realmente...
No las necesita, claro.
Ajá.
O significa otra cosa y ajá. ya le metiste un montón de dudas, ¿no?
Así es. Pero si es, le preguntamos y de ahí partimos. Si es después de los 8 años, ya tiene el concepto de muerte. Hay que preguntarle, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Qué está pasando? Hay que tomarlo en serio y hay que buscar ayuda. Mm. Sí, es bien importante. Hay que ver también el contexto. Aunque sea una rabieta después de una rabieta porque le castigaron algo, hay que ver por qué lo dice, porque esto ya no es algo adaptativo. Esto ya es un foquito rojo, obvio, hay que buscar atención. Porque muchos papás dicen, no, es que le castigué el celular y me dijo esto. Pero esto ya es desproporcionado, hay que buscar qué está pasando en la...
Esos chavos de videos que vemos, que les quitan el celular y se ponen a destrozar la casa... ¿Qué sucede ahí? A mí me ha llamado mucho la atención porque es una ira contenida brutal, porque O sea, te quitan el celular y te enojas. Yo recuerdo en nuestros tiempos, bueno, pues te castigaban.
No teníamos celular.
No, pero te decían, a ver, Rufo, no vas a ver la tele y no le vas a hablar al novio y no vas a salir. Pues te enojabas y te metías a tu cuarto y ya sabes, a morder la cobija, la almohada, a llorar y medio patalear. Y donde te viera tu papá porque te iba peor, pues te calmabas o lo que fuera. Pero ya estamos hablando ahorita de una ira contenida, que a mí eso es lo que me llama la atención. Es para que un muchacho intente golpear al papá o golpee al papá o a la mamá porque le quitan el celular, destroce media casa en su berrinche, en el enojo, porque yo creo que eso ni es berrinche, es otra cosa. Eso es de preocupar. Es de preocupar, o que sea una dependencia, una adicción, o que a lo mejor no lo estamos viendo y es un tema de depresión o de otra cosa.
Muchas veces sí puede ser un refugio el teléfono, porque ahí tenemos relaciones sociales. Hay que ver qué es lo que está pasando, qué necesidad te está cubriendo.
O los videojuegos.
Uh-huh. Están cubriendo alguna necesidad, pero también pueden crear dependencia. Pero también hay que ver la tolerancia a la frustración, cómo se ha trabajado. Porque a veces nos sentimos todos muy culpables de decir no, o qué está pasando. Porque es como la Barbie en el mercado, que si alguien me dice no te la voy a comprar, pero hago una rabieta y me la compran, yo ya aprendí a que sí. Pero a lo mejor hago una rabieta cortita y no me la compran, pero hago una de una hora y me la terminan comprando, aprendí que con esto sí va a suceder. También hay que ver si pasó algo y nosotros estamos perpetuando la conducta. Es como...
Qué importante, porque ahorita creo, y perdona que te interrumpa, como mamás estamos en la mayoría de los casos tratando de no generándoles tolerancia a la frustración.
Exacto.
Todo le das en la mano, todo quieres que no se esfuerce, que... ¿No?
Sí. No, y es algo que es desde chiquititos. Uh-huh. De hecho, como desde los 2 añitos que aprenden que hay una parte buena y mala cuando aprenden, bueno, diría Mahler, cuando la buena madre y mala madre, ahí es cuando empieza la frustración, que saben que a lo mejor no todas las necesidades van a ser cubiertas, pero no, eso no lo hace mal. Uh-huh. Ajá, no lo hace mal la persona. Y eso nos toca a nosotros. Bueno, yo no soy mamá. Lo siento, yo sé que estoy hablando de este tema. Que los
pues es que eres la especialista. Eres la especialista y es la que te toca ver y vivir todas estas conductas con los pequeños y ayudarnos a nosotras a maternar y a por lo menos sobrevivir en estas etapas tan difíciles.
Las mejores para hablar son ustedes, de que saben cómo, pero enseñarles la frustración. Eso es parte de ser papá y enseñar. Porque en la vida hay frustración. Cómo levantarme temprano, ir al trabajo. A lo mejor si tenemos un jefe que no nos cae, no le voy a contestar porque sé que voy a tener más problemas. Claro. Eso es tolerar la frustración. Y nosotros como el mayor logro para un padre es que su hijo sea independiente y feliz. Y para que sea independiente tiene que tener tolerancia a la frustración. Ser autosuficiente. Eso es lo más importante. Yo sé que ya me salió un poquito del tema que era la depresión, pero se hace algo bien importante.
Es que van de la mano, porque de verdad estamos generando, si nos quejamos tanto de que ahora son de cristal, es porque así los hicimos. La culpa es de nosotros.
Completamente,
¿no?
Carlos.
Sí. O sea, porque dicen, es que ahora es la gente, que yo no creo que sea la generación de cristal, porque se atreven a decirle las cosas por su nombre y a señalar y a decir esto es incorrecto y no te lo voy a tolerar. Uh-huh. A mí no me parece de cristal. Pero si nos quejamos de que todo, ay, les asusta, les duele, pues nosotros los hicimos, no salieron así de una florecita. ¿No?
Sí, es correcto. Sí, sí, es correcto. Yo también estoy de acuerdo contigo en el que ahora estas generaciones sí dicen y hablan y no tienen miedo. Pero también pienso que tiene que haber un equilibrio entre lo que deben de decir, pero también en la manera en que lo dicen. Y tiene también un poco que ver el tema que siempre lo comentamos, el tema de las redes sociales, lo que ven, lo que escuchan. Ya nuestros chiquititos, los más pequeños todavía, el mío, sí, pero los más chiquititos ya no ven los dibujos animados con valores, ¿no? O sea, de antes, ahora, no sé, ahora siento que todo va revolucionado. Y bueno, pues parte de esto es lo que está sucediendo con el tema de la frustración y el enojo de nuestros hijos.
Sí, y también a lo mejor esto también, ahorita que dice de los dibujos y todo, es parte a lo mejor de la frustración, que nosotros que se tiene que supervisar todo lo que ven, y si algo, no consideramos, los padres son las autoridades, pueden controlar lo que ven, pueden, cuando son chicos es muy importante para que aprendan que hay reglas y límites, que estos son los horarios de tele, pero uh-huh. antes de ver tele, a lo mejor tenías que tender tu cama. Si no la atendiste, esos 40 minutos de tele, si te toma 20 de tender la cama, se te van a restar lo de la tele. En lo que tú veías tele, tienes que tender tu cama y ya después puedes prender la tele.
Sí, y es generarles como un hábito también de disciplina. Y creo que una cosa que no hemos hablado y que me parece muy importante es que ellos se sientan no solamente tomados en cuenta y parte, uh-huh. sino productivos.
Uh-huh. Sí.
Vámonos a la pausa, volvemos con más.
¿Qué dicen ellas?
Saludos a toda la gente que nos están mandando aquí ya por redes.
Oye, muy interesante.
Está muy interesante. Por aquí comenta Pita Lagarda, dice que también debemos hacer un programa de frustración, adaptabilidad, que estaría padrísimo. ¿Y cómo lo manejamos las mamás y papás en los chavos de secundaria y prepa? Límites, 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 al 1000% de acuerdo. Esta parte de que tenemos que dejar de generar este pensamiento de que todo tiene que ser perfecto y color de rosa y adaptado para ellos y para que ellos no lo sientan, no lo sufran. También saludos por ahí a Lulú San Vicente, un abrazo enorme y un beso, y también para Ale Ruiz, así que ya está todo el mundo aquí en la sintonía.
En la conversación.
Ajá, pero es bien importante, Marce, esta parte que decíamos, sí, de darles un toquecito de frustración, de que entiendan. Y yo te decía antes de irnos a la pausa, y en ese punto nos quedamos, que los niños se tienen que sentir productivos y también útiles. El niño que tú le enseñas que lavas, me ayuda si tú haces tu cama, uh-huh. que participas como una parte activa de la familia, creo que es muy diferente su actitud al crecer.
Sí, y lo hacen sentir que es necesitado, lo hacen uh-huh. sentir que va a poder ser autosuficiente, porque a veces por cuidarlos, a lo mejor yo lo cambio para la escuela más rápido y le estoy dando un mensaje equivocado. Como tú te tardas, mejor yo lo hago, y aunque sea con la mejor intención. Son esas, como esas situaciones. Otra cosa, a veces si mi hijo está triste, es normal también la tristeza. A veces me han llegado, por ejemplo, pacientes que van a tener un examen y me dicen, ay, es que ando bien ansioso, y me lo llevan. Y yo, bueno, pero es esperado porque es el examen para entrar a la prepa. En donde estaba había un examen para entrar a la prepa,
un
examen, y tenían que pasarlo y había mucha ansiedad. Yo creo que es algo esperado. No hay que patologizar tampoco las emociones. Es normal que si algo me pasa, me voy a poner triste, me voy a poner ansioso. Pero en caso de que ya pierda su funcionalidad el niño, eso sí, ya es buscar psicología o psiquiatría.
Okay.
Eso es lo más importante. Si veo la
y yo creo que un factor importante es tiempo. O sea, pues la tristeza te puede durar a lo mejor un par de días o de semanas, dependiendo de una situación, ¿no? Pero cuando ya se prolonga, creo que es en donde hay que poner atención. ¿A partir de cuándo consideras tú que sería un lapso que ya pasó de ser una situación triste a una depresión?
Depende qué es lo que esté pasando, pero por criterios, vamos a irnos así como los criterios.
A lo que dice el libro.
Ajá. En adultos son 2 semanas, el niño es una. Suena muy poco, pero...
Es que el niño rápido se distrae con otra cosa y se le olvida.
Ajá, el niño es 1 semana. Ahí a lo mejor sí ya vemos que tiene todos estos datos, que dejó de comer, que se siente culpable, que no quiere salir, que anda muy irritable, que ya no disfruta. A lo mejor sí es buscar ayuda. Podemos acercarnos primero a un psicólogo. Si pierde totalmente la funcionalidad, ahí sí yo recomiendo que busquemos psiquiatría.
Ok.
A un paidopsiquiatra, que es el especialista en los niños, ¿no?
Uh-huh.
En este tema.
De hecho, los psiquiatras también podrían tratar. Tienen que estar entrenados. Lo ideal sería, pero para que también los psiquiatras pueden llegar a tratarlo.
Ok.
Ajá.
Pero fíjate, y algo bien importante que ahorita decías, ¿no? Que les dure más de 1 semana ese cambio radical en sus actividades. Y ojo, hay que ponerlo porque también muchas veces se debe... pues al famoso bullying o a lo que estén viviendo en circunstancias que a lo mejor no es una depresión como tal, pero sí es que están dentro de un conflicto que requiere el que nosotros apoyemos.
Atención.
Ajá. ¿No?
Sí. Sí, de hecho, si dura, si cumple los criterios y todo, pues sí es una depresión, pero muchas veces puede ser las emociones, como usted dice, de que no hay que patologizar las emociones, pero sí buscar atención. Por ejemplo, siempre pongo una tontería. Si a mí me roban la cartera, es normal que esté enojada, que esté triste, pero no me va a quitar mi funcionalidad.
Uh-huh.
Y eso a lo mejor no se tiene que buscar ayuda, pero muchas veces sí se busca ayuda si reprobaron un examen o situaciones así. Uh-huh. Que eso sí no es esperado que les quite la funcionalidad. Hay que ver cómo también está gestionando las emociones el niño. No hay que... Porque a veces puede estar más tiempo puede durar la semana, los síntomas la semana, sí cumple criterios para una depresión, pero a lo mejor no requiere medicamentos, a lo que voy.
Okay. Ese es un punto importante, el tema de los medicamentos. Carla, tú y yo lo hemos platicado uh-huh. en otras ocasiones. No sé, es un tema fuerte la medicación en niños. ¿Cuál es tu sentir en ese respecto?
Yo creo que sí es algo que en momentos se requiere, pero no es lo primero. Primero, si vemos y no ha perdido la funcionalidad, es una depresión leve, uh-huh. eso es con psicología.
Con terapia, con cambios en conducta y otros planes.
Y estructura, digamos, ajá. ¿no? Es como más apoyo familiar y psicología. Si ya vemos que es de moderada, grave y que perdió la funcionalidad, pone en riesgo la integridad, si es de medicamentos. Hay algunos medicamentos que sí están aprobados por la FDA para niños, uh-huh. que realmente no son muchos. Son los ISRS los que tienen más evidencia.
IRS.
Y ISRS, inhibidor de recaptura de serotonina. Selectivo de recaptura de serotonina, que es fluoxetina y sertralina, que son los dos que están aprobados. También, en casos depende de la patología, también puede ser la fluvoxamina. Y hasta los 12.
¿Por qué periodos? Porque a mí sí se me hace bien fuerte el darle un antidepresivo a un niño. Supongo que en algunos de los casos sí es realmente necesario e importante, pero de pronto sí veo que algunas personas pueden tomarlo con mucha facilidad o muy a la ligera, incluso hasta sin receta es que para que el niño se aliviane, ¿no?
No.
Hijo de la... A mí sí me asusta.
No, sí. No, y es que no es así. Sí tiene que ser visto por un médico, ver cómo está, ver cómo va respondiendo. Todos los ISRs tardan 4 semanas en hacer efecto. No vamos a ver un efecto instantáneo. A veces por eso damos algo más, si es mucha ansiedad o algo, pero se quita el otro medicamento, ponemos un coadyuvante. Son 4 semanas y el medicamento lo damos normalmente 1 año, es lo que se recomienda. Hay guías que dicen 6 meses, pero normalmente se recomienda 1 año. Uh-huh. Junto con terapia. Normalmente uno no va sin el otro, porque muchas veces he visto que nada más piensan que el medicamento ya van a estar bien, pero no, la terapia es muy importante, la reestructuración cognitiva.
Rápidamente, Marce, ¿en dónde te pueden encontrar la gente? Porque ya están preguntando en redes.
Voy a estar en Clínica California y en neurorehabilitación, en neurorehab ahí voy a estar.
En neurorehab, ahí la van a poder encontrar. Nos queda nada más que agradecerte porque se nos gastó el programa, querida Klaus.
Así es, Carla, y ¿sabes qué? Que algo muy interesante y muy delicioso que les tenemos que compartir a todos los radioescuchos y a toda la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales es que Fumo Italian Grill está... ¡Qué delicioso! Este está el centenario. Recuerden que Fumo Italian Grill es el mejor restaurante italiano que tenemos aquí en la ciudad de La Paz. Está ubicado en carretera Centenario, donde está la esquina Deli. Por supuesto que les quiero recomendar de todo, pero las pastas, las pizzas, las ensaladas. ¿Y qué les digo? El grill, los asados que tienen ahí con el grill y sobre todo el ambiente, no te lo puedes perder. Carla.
Esa ya no es la esquina Deli, ya es la cuadra Deli. Ya es la Deli cuadra. Así
ya
que,
es la Deli cuadra.
Qué rico, la verdad es que sí. Además, en un ambiente que se disfruta muchísimo y puedes encontrar para aquellos que estamos ahorita con los propósitos de enero todavía, hay muchas opciones, de verdad. Vaya y visítelos porque está súper delicioso.
Así es, recuerden que Fumo Italian Grill, siempre a cargo de nuestro querido Alessandro Marcuso, que ustedes saben que es el mejor chef netamente italiano. Así que vayan a verlo, conozcan sus pastas, sus ensaladas y todo está hecho con, de verdad, con ingredientes de súper calidad. Así que vayan a Fumo Italian Grill.
Y algunas de esas cosas también las encontramos aquí en Marina Cortés.
Así es, Carla. Exactamente. Fíjate que en la Marina Cortés tienen también las pizzas, las deliciosas pizzas. Yo ya la fui, ya las compré, ya las probé y están deliciosas.
Así y no nos llevó productor. Yo le pongo tache, va a tener que ir otra vez y a traernos. No hemos visto nada aquí.
Así es. Vamos a ir juntas, te lo prometo. Así que un saludo a todos los que están colaborando ahí en Fumo y también en todas las esquinas del I. Y con esto nos vamos.
Así es. El tiempo es un tesoro. Gracias por compartir el suyo con nosotras esta y cada mañana y a las 3 de la tarde.
Adriana Márquez en el noticiero.
¡Vámonos!
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.